Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Nuevamente nos encontramos acá para continuar el estudio de los días domingos en la tarde, de lo que tiene que ver con las profecías bíblicas, y en particular desde el arrebatamiento a la segunda venida de Cristo. Estamos hablando en ese marco sobre el reino de Dios, ¿no es cierto? El reino de Dios. Qué buen comentario el que hacía nuestro hermano Román, sobre todo en tiempos en que las profecías han pasado a ser un tema olvidado. Quizás a veces yo me complico un poco en repetirlo, porque hasta a veces parezco majadero en repetir lo mismo, pero es importante porque se están sumando a cada vez más iglesias que antes observaban las profecías ya como parte de todo el consejo de Dios. Acuérdense ustedes que nuestro Señor nos enseñó a que hiciéramos discípulos, enseñándoles todas las cosas que Él mandó, ¿no es cierto? Así fue la instrucción clara de nuestro Señor a los apóstoles. Y por legado apostólico nosotros debemos seguir la misma huella. Pero hoy día está ocurriendo lo contrario. Nos está enseñando todo el consejo de Dios. Y se están dejando las profecías de lado. Y como le decía un hermano en una reunión, no sé si ayer o antes, las profecías deben ser concebidas, hermanos, hermanas, como una verdadera carta de navegación. Una iglesia sin profecías es una iglesia que empieza a perder su rumbo. Y en esa pérdida de rumbo, ¿cierto?, pérdida de altura, lo vamos a simular con un avión, ¿no es cierto?, viene un estrello, ¿no es cierto?, se estrella esta aeronave al final de todo, porque la carta de navegación es la que nos dirige el rumbo a seguir. Si no, vamos a estar o dando vueltas o estrellándonos en el error. Entonces las profecías no pueden ser relegadas a un baúl del recuerdo. Hablar de Israel es hablar de las profecías, hablar del reino de Dios es hablar de las profecías, hablar de la venida de Cristo es parte de las profecías que se van a cumplir, hermanos. Como lo estuvimos viendo en parte en la mañana, el Hijo de Dios decretado en la eternidad, ¿se acuerda? El decreto del Hijo se cumplió, se encarnó, habitó entre nosotros, murió, resucitó, ascendió a la gloria, y Él ahora promete, o Él prometió su segunda venida. Entonces tenemos que hablar de eso, instruir a nuestros hijos acerca de eso. Y Él va a venir a este mundo para establecer su reinado milenial, como se conoce, porque, acuérdense, esto es materia pasada, Apocalipsis capítulo 20, que es el gran pasaje, no el único pasaje. Muchos dicen lo único pasaje que tienen los premilenaristas es Apocalipsis 20, pero no es así, lo hemos estado viendo en extenso, ¿no es cierto? Todas las profecías mesiánicas, Isaías, ¿no es cierto?, Zacarías, incluso los Salmos, incluyendo el libro de Samuel, cuando habla del trono de David, habla de un reinado que aún no se cumple, aún no hay un cumplimiento real, literal, de ese reinado, y conforme a ello, creemos que es una profecía aún futura. Entonces, hermano, estamos estudiando cinco características del reino de Dios, o reino de los cielos. Cinco características de las cuales ya hemos recorrido. Por ejemplo, es un reinado de paz presidida por el Señor, ¿ya? Por ahí leíamos en Isaías capítulo 2 que ya no se entrenarán más para la guerra, porque habrá una paz verdadera y efectiva. Hermano, hermana, ¿usted ve eso cumplido el día de hoy? ¿Lo ha visto a través de la historia cumplido? De ninguna forma. Entonces el reino de Dios todavía muestra características que son futuras. ¿Se entiende? La primera característica es un reino de paz, un reino presidido por el Señor. En segundo lugar, y es que a donde estamos todavía ubicados, es que Israel será puesto en alto, reivindicado. Decía nuestro hermano, aunque todas las naciones odien a Israel, Israel será puesto en alto. Amén. Jerusalén será puesto en alto. Nosotros vemos una odiosidad de Israel, y vamos a hablar un poquito de esto hoy día también, en la historia de la humanidad, desde que Israel es Israel, desde que Israel es manifestado como el pueblo de Dios, la odiosidad de las naciones se levanta en contra de este pueblo, que es la misma tónica que le ocurre a usted, a cualquier creyente. Desde que usted es cristiano, empiezan las dificultades, aún en su propia familia. aún en los que le rodean. De la misma forma, es un odio satánico en contra del pueblo de Dios. El antisemitismo es un odio satánico que se ha cristalizado en muchas ocasiones de manera sangrienta, brutal. En el pasado, los filisteos, ¿se acuerdan? En el futuro, estamos hablando de la persecución, la invasión babilónica, los asirios. Todo evidentemente permitido por el Dios soberano. Nada de lo que nos ocurra está fuera de los alcances soberanos de Dios. Él permite todas las cosas. Entonces vemos que episodios como el holocausto nazi es parte del saldo sangriento, ¿no es cierto?, de este antisemitismo contra la raza, contra ese pueblo que Dios escogió. Se llama Israel. Entonces estamos estudiando acá lo que significa la característica número 2, que usted la ve ahí, perdón, la vindicación de Israel y como capital del reino mesiánico, el reino de Dios, el reino de Cristo, el reino milenial. Ahí en Mateo capítulo número 5, ya lo leímos la semana pasada, creo, en Mateo, si usted lo puede buscar, capítulo 5, verso 31 al 35, 33 al 35, vamos a leer solamente un versículo acá, cuando dice en el versículo 35, ni por la tierra, hablando del juramento, ¿cierto?, porque es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No hay ninguna duda, hermanos, la Biblia literalmente habla en un sentido muy especial como centro del reino de Dios a Jerusalén, Israel. Aquí menciona, por ejemplo, en el versículo 34, no juréis de ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra del trono de las alturas, ¿cierto?, de la majestad de las alturas. Allí es donde mora Dios, donde mora el soberano. Dicho muy de paso, nunca olvide que Dios nunca dejó de ser rey. Dios es rey, siempre, eternamente rey. Pero en el plano temporal, el reino está aún en manos de Satanás, porque Dios así lo ha permitido en su plan soberano. Entonces, cuando Satanás le muestra los reinos, incluso Lucas agrega algo más, ¿se acuerda que lo leímos? No sé si se acuerda, que dice, yo al que quiero le doy, porque tiene potestad sobre los reinos de este mundo. Y el Señor no le corrige, no le dice nada, porque la doctrina de Dios establece que el reino temporal le pertenece a Satanás. Pero eso no significa que Dios ha perdido su potestad y su soberanía, su dominio universal. Todas las cosas que ocurren, aun las que no podemos entender, están visadas, autorizadas por el rey. Aún lo que veíamos en la mañana con la petición de oración de nuestro hermano, ¿no es cierto? La sequía que nos está azotando aquí en Chile, ¿cierto? Cuanto más a la zona agrícola, porque el gran consumo de agua se lo lleva a la agricultura, y es dramático ver los animales muriéndose, ¿no es cierto?, famélico ahí. Pero aún eso, hermano, que parece terrible, que nos conmueve, no sale del alcance del rango de la soberanía de Dios. Él sigue siendo el rey. El trono está en el cielo. Pero ahí es cuando hace consonancia el clamor de nuestro Señor cuando nos enseñaba a orar, ¿se acuerda? Estuvimos estudiando hartos meses. Señor, enséñanos a orar. Venga tu reino, ¿se acuerda? Venga tu reino. Así como en el cielo hágase tu voluntad, así también queremos que en la tierra se haga su voluntad. Nuestro hermano presentaba solamente una arista de lo que significa vivir en este mundo. La injusticia de los trabajos, ¿no es cierto? La incertidumbre laboral. Todo eso acumula, ¿no es cierto?, una tensión, una incertidumbre y un estrés de alguna manera en todo, incluyendo los creyentes. Y ahí es cuando anhelamos más, venga tu reino, Señor. Entonces, el trono de Dios habla de la soberanía de Dios que nunca ha dejado de serlo, pero la tierra, ahí está la otra parte, la tierra es el estrado de sus pies, donde Él va a poner sus pies, donde establece su reino, donde va a impartir justicia. El estrado es como un podio, es como un escenario, por decirlo así, una tribuna, donde Él va a depositar sus pies. Y vaya que la escritura es clara, hermano Zacarías, ya lo vamos a leer, dice cuál va a ser ese estrado. El monte del olivar, el monte de los olivos. Ahí va a venir nuestro Señor Jesucristo. Esto no es alegoría, no es espiritualización de texto, es las profecías literales. Entonces, en ese marco estamos estudiando, ya citábamos Isaías 66, capítulo 66, verso 1 y verso 10, donde habla de la vindicación de Jerusalén, la tierra de Dios, la Sión, ¿no es cierto? La Sión que tiene que ver con el pueblo, la ciudad de Dios, esta Sión tan amada por Dios. También veíamos Miqueas, ¿se acuerda? Miqueas capítulo 4, verso 1 al 2, lo leímos ese, ¿cierto? Profeta Miqueas, no, vamos a Miqueas entonces. 10 segundos para encontrar Miqueas. Ah, cuesta, ya está, mire, está lista ya. Bien, sí, me salí para atrás yo con esto. Ya, salí para atrás con el concurso. Miqueas capítulo 4, versículo 1 dice así. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes. Note lo que está diciendo en el lenguaje. Y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Versículo 2. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque, mire lo que dice, de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Qué pasaje más claro, cierto, más nítido sobre la capital del reino del Mesías? Israel, Sión, Jerusalén, que podríamos decir que son, o el monte de los más importantes, son expresiones sinónimas. Hablar del monte más importante, o de Sión, o de Jerusalén, es decir, donde el Señor pondrá sus pies, de donde impartirá justicia, de donde impartirá el reino de paz. ¿Dónde es? Jerusalén. Pero siempre hago este ejercicio. ¿Qué pasa si esto lo espiritualizamos? La iglesia es Sión. La iglesia es el monte. La iglesia no fue puesta por cola, sino por cabeza de las naciones. Entonces nosotros ahora tenemos que expandir el reino de Dios y construir el reino de Dios y conquistar las naciones. Necesitamos profesionales para el reino, y así, y suena atractivo, ¿no es cierto? Entonces, políticos cristianos, parlamentarios cristianos, ¿para qué? Para transformar el mundo. Y estas profecías quedan relegadas a una mera idea solamente alegórica. ¿Qué le parece? Entonces, vuelvo a insistir que en ese ejercicio nosotros aprendemos que siempre, hermanos, siempre las profecías tuvieron un cumplimiento literal. De la misma forma creemos que Jerusalén será la capital del reinado, del reino milenial. Es Jerusalén, es Sión, es el monte de Jehová, el más importante de todos los montes, y las naciones vendrán a él. Será un tiempo maravilloso donde nosotros tendremos una participación muy especial. ¿Por qué? Porque nosotros estaremos glorificados. Nosotros ya previamente, ya nos unimos a nuestro Salvador en esas bodas, ¿se acuerda? Las bodas del Cordero. Porque previamente Él nos glorificó, nos redimió absolutamente de la presencia del pecado. Tendremos la mente plena de Cristo, ya no estaremos lidiando con la mente antigua. En la oración de la mañana yo pensaba en eso. Nosotros, aunque vengamos con toda la disposición de aprender, siempre la mente está lidiando con un pensamiento, una distracción, una preocupación inclusive, que puede ser muy legítima, pero en ese tiempo ya no habrá más preocupaciones, nada que pueda compartir el deseo absoluto de adorar a Dios y solamente adorar a Dios por toda la eternidad. Así que paciencia, hermanos, porque todavía lidiamos con este cuerpo de muerte. Pero aquí lo que está diciendo es bien literal, aquí no hay que debatirlo, hay que creerlo. El reino se establecerá en una ciudad específica con un nombre propio, con una importancia especial para Dios, se llama Jerusalén. La casa de paz, ¿no es cierto? Shalom, Jerusalén se decía, ¿cierto? Yeru es casa, Shalom es paz. Por eso los judíos siempre hablaban de paz, ¿cierto? Paz de Dios. Pero cuando entró la era apostólica, el saludo ya no fue solamente paz de Dios. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Se introduce el saludo completo de lo que significa esta por decirlo así, estos dos pueblos que van a coexistir en el futuro, no hay ninguna duda. Van a coexistir dos pueblos, un pueblo terrenal llamado Israel y un pueblo espiritual llamado la Iglesia. Maravilloso, ¿no es cierto?, ese futuro. Bueno, aquí vemos entonces, Miqueas, nuevamente esta idea clara de la vindicación de Jerusalén como capital del reinado milenial. Avance un poquito en estas profecías de acá y vámonos a Zacarías. Zacarías, el penúltimo profeta antes del Nuevo Testamento. Zacarías capítulo 14, vamos a leer versículos 7 al 9. Zacarías 14. Este tremendo pasaje de Zacarías 14 es bueno leerlo siempre, ¿eh? Me voy a anticipar. Mire lo que dice el versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día, ¿dónde? Sobre el monte de los olivos que estará enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, cuando vuelva por segunda vez, que eso es lo que siempre debemos recordar como doctrina, el arrebatamiento no es la segunda venida de Cristo, porque Él no viene a la tierra. No puede ser considerada una segunda venida de Cristo. El arrebatamiento es que los creyentes de la dispensación de la Iglesia son sacados de la tierra, con un propósito que ya hemos estudiado algunas veces y siempre lo vamos a estar repitiendo. Primero, para ser juzgados en el tribunal, porque vamos a ser juzgados por Dios, no para condenación, sino para recompensas, para coronas. La salvación no es una recompensa, la salvación no es una corona merced a tus obras o las mías. Son premios, son recompensas que Dios va a dar de acuerdo a nuestra fidelidad y servicio. Y eso va a ocurrir una vez que nos arrebate. Una vez que haga eso, el Señor establezca ese juicio, no, es como una preparación, ¿cierto?, para las bodas del Cordero. Y ahí recién se proyecta la segunda venida de Cristo. Zacarías 14 está hablando de la segunda venida de Cristo, no del arrebatamiento de la iglesia, donde él pone sus pies en el monte de los olivos. Avance ahora, por favor, a Zacarías capítulo 14, verso 7, ahí mismo. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán, ¿qué dice? De Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Versículo 9, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. No sé si usted se recuerda cuando había un himno que quizás lo cantamos nosotros, que dice, cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Suena bonito, ¿no es cierto? Una unidad universal dándole la bienvenida al Señor. Pero no es bíblico. El Señor dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Habrá alguien que le esté esperando? ¿Se da cuenta que uno no solamente puede enseñar herejías, sino que también cantar herejías? Entonces acá lo que estamos viendo es que nuestro Señor Jesucristo viene, establece su reino de manera literal y pone sus pies ahí en el monte frente a Jerusalén, porque esa es su tierra, porque esa es su ciudad amada. ¿Por qué hemos dicho, hermano, que es su ciudad amada? Porque lo dice la Biblia. Cuando él entra en Jerusalén, repasando un poquito, y para avanzar, sí, yo digo, de repente los hermanos dicen, de nuevo el repaso, avancemos un poco más. Llevamos, no sé, 7 años en Romanos, ya deberíamos estar en Apocalipsis terminándolo. No, pero espero que no sea así, hermano. Capítulo número 21 de Mateo, capítulo 21. Bien, yo, mientras lo buscan ahí, como consejo siempre, para mí mismo, evidentemente, no consta solamente con leer la Biblia, ¿ya? Hay libros que dicen, lea la Biblia en un año. Sí, la puede leer y no es malo. Pero entienda, hermano, que la Biblia es un libro que revela un manantial inagotable. Usted en un pasaje puede estar mucho tiempo indagando, ahondando, ¿no es cierto?, escudriñando. Es decir, nos va a faltar vida para comprender las Escrituras, para leerla como debemos leerla. El Señor usó la palabra escudriñar las Escrituras, no meramente leerlas. Bien, eso es al margen. Aquí en Mateo capítulo 21, por favor, hermanos, en Mateo capítulo número 21 vemos la entrada triunfal que se conoce, ¿ya? El Domingo de Ramos, dicen por ahí. Donde la multitud, dice el versículo 8, que era muy numerosa, tenía sus mantos, tendía su manto en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Citando el Salmo 118. ¿Ya? No, creo que lo estuvimos viendo también, ¿cierto? Salmo 118, versículo 24 al 26. Una expresión propia del pueblo de Dios, Hosana, es clamando por salvación. Es decir, la multitud clamaba al Salvador, Hosana en las alturas, al Hijo de David. Hijo de David, sálvanos ahora. Eso es lo que significa Hosana. Danos salvación ahora. Pero las mismas multitudes que aclamaban de esa manera, reconociendo la necesidad de salvación, reconociendo la necesidad de un Salvador, y en el aspecto judío la necesidad del Rey de los judíos, es la misma multitud que después aclamaba, ¿de qué forma? Crucifícale, crucifícale. Ahí vemos la inconsistencia del ser humano. Si el Señor no abre el corazón de un ser humano no puede comprender las cosas del Espíritu. Qué tremenda es la doctrina, hermano, el misterio escondido, ¿eh? Aquí el Señor cumple nuevamente de manera literal la profecía dada 500 años antes de Cristo, dicha por el profeta Zacarías. Ahí está en el versículo número 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso. Note usted, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Dónde está escrito eso? En Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Muy bien. 500 años antes, el profeta Zacarías vio en visión, el Señor le llevó a establecer esa profecía que se iba a cumplir de manera literal con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y así fue. Ahora quiero resaltar solamente, su primera venida está revestida en humildad. El texto en hebreo, ahí en Zacarías 9:9, dice, el rey viene de manera humilde. ¿Se acuerda que lo leíamos? Vamos a Zacarías muy brevemente, Zacarías capítulo 9, versículo 9, dice, alégrate mucho, hija de Sión. Es Israel. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, vendrá, futuro, ¿no es cierto? Justo y salvador, humilde. Y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Ana. ¿Por qué quiero enfatizar eso para que lo recordemos? Porque el conquistador, el rey que venía en conquista de una región, entraba montando un caballo blanco. Y así vendrá nuestro Salvador cuando venga a reinar. Si nosotros rápidamente hacemos la comparación, la correlación con Apocalipsis 19, ¿cierto? Ahí aparece nuestro Salvador montando ya no un asna, un pollino de asna, hijo de asna, animal de carga, sino que un espléndido caballo blanco. Y con un título, ¿no es cierto?, único de él, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué estamos viendo ahí? Que en su primera venida él no venía a establecer su reino. Se da cuenta que toda esta idea del amilenarismo, posmilenarismo, dominionismo, que hoy día se mueve en todas las iglesias y que, claro, con un poco de entusiasmo nos arrastra a todos. ¿Quién de nosotros no quiere ser próspero? ¿Quién de nosotros no quiere tener nunca una enfermedad? ¿Quién de nosotros no quiere tener éxito en la vida? Eso es lo que pregona el dominionismo falso antibíblico. ¿Quién de nosotros nos gustaría, como decía nuestro hermano Román, que Chile, nuestro amado país, sea para Cristo? Y que el presidente fuera cristiano y todos los ministros y todo. Imagínense ustedes iniciando la jornada en el Parlamento orando al Señor. Así como nuestro hermano iniciaba la reunión, oremos primero, hermanos. Sería maravilloso, hermano. Pero es una utopía. una utopía que no se va a cumplir. Por más entusiasmo que le pongamos, el reino de Dios se va a establecer literalmente una vez que vuelva el Señor por segunda vez. Zacarías está diciendo que él vendría revestido en humildad, Zacarías, en humildad, en mansedumbre, no montando un caballo blanco, sino que un pollino de asna, ¿sí? Que ni siquiera era de él. Tan humilde el Salvador que no tenía dónde recostar su cabeza. Acuérdense que a él lo querían hacer rey, de manera literal. Y él les decía, las aves de los cielos tienen nidos, las zorras tienen guaridas, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. De modo que la primera venida de Cristo es el rey, sin duda, pero revestido en humildad, en humillación. Despreciado, ¿se acuerda? Desechado entre los hombres. Entonces, ¿por qué quiero citar esto? Porque él entra en medio de aclamaciones de la multitud en su ciudad amada. ¿Dónde? Jerusalén. Pero cuando él entra, a pesar de haber recibido aquello que es parte de lo que él merece, él es digno de ser alabado, de ser aclamado, como dice aquí, Hosanna, hijo de David, y con esta expresión que todavía es una profecía futura, bendito el que viene en el nombre del Señor, aunque ellos lo dijeron, no lo vivieron. Ellos rechazaron a su Mesías, rechazaron al Salvador. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez, se va a cumplir en plenitud esta expresión. Porque ahí sí le van a reconocer como único y todo suficiente Salvador, diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Acuérdense que Israel estará pronto ahí, en ese tiempo de la gran tribulación, próximo a ser destruido absolutamente. Si el mismo Zacarías dice, en aquel día yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y ahí van a estar todos metidos, hermanos, incluyendo los chinos. ¿Ah? Yo creo firmemente esas profecías que tienen que ver también con este imperio oriental, ¿no es cierto? Que es el león que estaba con el ojo, ¿no es que el león duerme con un ojo abierto? Ya despertó, está despertando, los tiempos se están cumpliendo, hermanos. Israel va a ser acosado a tal punto de querer ser destruido, como alguien dijo por ahí, ser echado a la mar, como se destruyó Israel en el tiempo pasado, ¿no es cierto? Este tiempo en que Israel, en esta generación, desde 1948 en adelante, recupera su identidad como nación, va a querer ser arrasada, destruida, y ahí, precisamente ahí, el Señor irrumpe de los cielos con nosotros, imagínense, con nosotros, con sus santos, y ahí los judíos dirán por primera vez, de manera literal y real, bendito el que viene en el nombre del Señor, sálvanos Señor, Hosanna, hijo de David. Se da cuenta que las profecías calzan armoniosamente. Ahora, como él entra en Jerusalén, él ve la realidad de Jerusalén. Yo quiero que veamos, avancemos un poquito en Mateo 20, esto no lo hemos comentado, Mateo 23 ahora, por favor, Mateo 23. Vamos a dar lectura aquí al versículo 37. Jerusalén tiene una importancia única para el Señor. Aquí hay una expresión que no es un discurso, sino que es algo entrañable de Dios. Dice en Mateo capítulo 23, verso 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Está encerrado en exclamación, ¿se fija? Una exclamación es alzar la voz con una expresión de énfasis. ¿Ya? Dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, note lo que dice, hasta que digáis, ¿qué cosa? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso es una profecía futura. Ahora, Jerusalén, Jerusalén. Bien, este lamento, esta tristeza del Señor estaba también profetizada en la antigüedad. El profeta Isaías también hablaba de los lamentos por Jerusalén. El propio Jeremías escribe lamentaciones por un lamento por la ciudad amada, Jerusalén. Recuerden que los profetas son la voz de Dios. Dios está hablando a través de los profetas, ¿cierto? Entonces, en esa expresión divina a través de los profetas, Dios está lamentándose por lo que vive Israel en su rebeldía, rebeldía directamente con Dios, en su infidelidad para con Dios. Entonces, hay una parte que dice Isaías capítulo 1, oh Jerusalén, te has vuelto una ramera. La ramera es un concepto de infidelidad donde no hay un solo amor, sino que todos sus amores de acuerdo a sus propios intereses. El concepto que estamos estudiando, inclusive en la mañana estamos abriendo eso, tiene que ver con esa infidelidad espiritual, con la fornicación y el adulterio espiritual. De no establecer un vínculo único y celoso con nuestro Dios y con su doctrina y nada más. Hoy día estamos en tiempos cometiendo el mismo error de Jerusalén. El mismo error de Jerusalén. Volviendo la iglesia en una meretriz, en una prostituta. O al menos la cristiandad, porque siempre Dios se reserva a sus remanentes fieles. Ahora, de esa manera el Señor, cual profeta entrando en Jerusalén, acuérdense que leíamos por ahí que Él purifica el templo, habían transformado la casa de Dios en cueva de ladrones, en casa de mercado, y Él llora por Jerusalén, lamenta Jerusalén y dice, tú que matas a los profetas y los que te son enviados. Venía un profeta, cualquiera que este sea, venía a anunciar las devastaciones, el día de juicio, y qué hacían las grandes mayorías, incluyendo los profetas de renombre y los que estaban arriba en los estrados. ¿Qué hacían? Le pegaban, lo encarcelaban, lo mataban, los expulsaban, los denostaban. Quizá uno de los más característicos que a mí me apasiona mucho es la vida de Amós. Amós, un profeta que él mismo dijo, no soy profeta ni hijo de profeta, no tengo título de profeta, lo único que sé es que el Señor me llamó detrás de los animales a anunciar esto que es profecía de Jehová. ¿Y qué hacía el clero de esa época? Lo vamos a decir así, ¿eh? El clero, el sacerdote y los profetas que trabajaban para el rey, no soportaban las palabras del profeta verdadero, ¿cierto? Entonces nosotros vemos una clara, una nítida, ¿no es cierto?, revelación de lo que Cristo está diciendo acá. Tú que apedreas, que matas a los que te son enviados. Entonces, más o menos la tónica es la misma hoy día. Hoy día hay voces de grupúsculos, de personajes que nadie los conoce y que están metiendo ruido. ¿Y qué hace el clero, las grandes mayorías? Lo mismo, los desprecian, los ningunean y todo lo que estamos viendo, y esto va a ir acentuándose cada día más. ¿Se da cuenta el paralelismo de lo que se va repitiendo? El mismo error. Es el mismo error que cometió Israel, es el que comete la cristiandad en la actualidad, la iglesia de la Odisea, que vamos a estudiar más adelante. Ahora, en esta expresión que se conoce como zoomorfismo, ¿por qué zoomorfismo? Porque Dios se expresa como una figura animal. Dice acá, como la gallina, Dios como la gallina, no es que Dios tenga pluma, no, está diciendo, así como la gallina extiende sus alas para cobijar a sus polluelos, que es una expresión tierna, ¿no es cierto?, de cobertura, de amparo. En esta zoomorfismo significa en forma de animal, ¿ya?, o antropomorfismo en forma de hombre. ¿Se acuerda de un antropomorfismo en la Biblia? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, pero Génesis 6 dice que Dios se arrepintió. Entonces eso explica que hay un antropomorfismo donde Dios reconoce como hombre el dolor por causa del pecado. No que él se esté arrepintiendo de lo que hizo, porque todo lo que hizo es parte de su plan soberano. Es el antropomorfismo. En esta figura, él se expresa como la tierna gallina que quiere proteger a sus alas, pero dice que ellos no quisieron. Y como consecuencia, lo hemos estado estudiando los jueves, carta a los romanos, Dios disciplina a su pueblo, asola a su pueblo, lo azota. La ciudad amada fue convertida en tributaria, dice Lamentaciones capítulo 1. Y el Señor permite todo esto que ha sufrido Israel hasta el día de hoy, y sufrirá una gran tribulación, cierto tiempo de angustia para Jacob, no para la iglesia. Nosotros no somos Jacob, no somos Sión, no somos Jerusalén, es para su pueblo Israel. Tiempo de angustia, la gran tribulación, ¿cuál no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora? Ni la habrá, dice el Señor. O sea, todo lo que nosotros vemos desde que Israel es Israel, comparativamente lo que va a vivir con la persecución brutal del hijo de Satanás, que es el anticristo, no se compara. Y nosotros vamos a estar en la gloria ya, hermanos. Entonces nuestro Señor llora, lamenta, ¿cierto?, Jerusalén. Pero si seguimos leyendo, ahí en Mateo 23 pasamos a Mateo 24, que tiene consonancia. Dice así, versículo 1, cuando salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿A qué se está refiriendo nuestro Señor? Se está refiriendo a la destrucción de Jerusalén, al sitio de Jerusalén en manos de los romanos. Eso lo permitió el Señor, eso se cumplió, es una profecía que ya se cumplió. Cuando leemos Mateo 24 y lo vamos estudiando concienzudamente, versículo a versículo, nos damos cuenta que hay profecías que sí se cumplieron. ¿Cuál se cumplió? La destrucción de Jerusalén, el año 70 de nuestra era, y se cumplió de manera literal, no quedó ahí piedra sobre piedra. Pero hay profecías que no se cumplieron. Señales en el cielo que no aparecieron y que son profecías futuras. No podemos decir irresponsablemente, como muchos señalan, que todo Mateo 24 y Mateo 25 se cumplió en la era hasta el año 70 después de Cristo. ¿Se da cuenta? Es un tema de interpretación errónea. Hay profecías futuras, hay que leerlas muy cuidadosamente. Ahora, para terminar el día de hoy, yo quiero señalar un dato al margen, hermanos, que también tiene que ver con esto de Jerusalén, porque el tema que estamos abordando en esta característica es la vindicación de los judíos, pero con su ciudad, la casa de paz, Jerusalén, ¿no es cierto? Bien, todos sabemos que este Adolfo Hitler era un antisemita, y un antisemita que fue formado en las ideas de Agustín. Es increíble, pero Adolf Hitler, nosotros decimos, era ateo, era satánico, bueno, todo eso le calza como anillo al dedo. Pero era profundamente religioso, hermano. ¿Lo puede creer? Nosotros lo vemos en la historia como el grupo selecto de Hitler, ¿cierto? Los SS, todas sus tropas y toda esa idea que se llamaba el Partido Nacional Socialista, el Nacional Socialismo todavía sigue vigente por ahí, hermanos. Y ese exterminio llevó un saldo de 6 millones de judíos. 3 millones, solamente 3 millones, murieron ahí solamente en Polonia, en Auschwitz, Birkenau. Imagínense, 3 millones de judíos, el resto en diferentes lugares. 6 millones es el saldo. Y él adoptó en sus prácticas deportivas una expresión que yo le he mencionado muchas veces, que es el hip hip hurra, y que a veces por ahí se puede escuchar todavía quedan algunos legados. Permítame recordarle esto, que es bueno siempre tenerlo en la memoria. En el año 70, cuando invade Jerusalén el general Tito, los soldados romanos en esa campaña de captura de Israel, de desolar y de matar y de quemar y de destruir, se comunicaban con mensajes codificados. Y ellos usaron el famoso HEP, H-E-P, H-E-P. Y así se comunicaban entre sí. Cuando decían HEP, ellos decían hurra, una expresión de júbilo. HEP, hurra. Expresión de júbilo que tiene un origen. Primero, ¿qué era esta letra o acróstico HEP? Era un acróstico. Acróstico se entiende lo que es, ¿cierto? Es como que usted pone las letras en vertical y cada letra tiene una palabra o un concepto, ¿sí? Entonces, en este HEP, en latín, codificado, nadie entendía, solamente ellos, era una expresión que decía, Jerusalima es perdita, que traducido significa Jerusalén ha caído o está perdida. Entonces, cuando ellos se comunicaban con este HEP, los soldados decían hurra. Estaban felices que Jerusalén había sido destruida. Más tarde, desde el año 100 más o menos, el emperador Adriano, cuando se levantaba en el Senado de Roma, ¿cierto?, en el Parlamento romano, alzaba su copa y recordaba esto. Y él decía, jep, jep, y todo el Senado decía, hurra. Es decir, Jerusalén es perdida, Jerusalén ha sido destruida, y todos decían, hurra. ¿De dónde proviene este odio, hermanos? Este antisemitismo. Este trágico y burlón grito fue repetido por los cruzados, note, impulsados por el catolicismo romano. Las cruzadas no son campañas evangelísticas como la historia nos enseña. Eran campañas de poder, de conquista, de asolar la tierra santa. Nunca olvide eso. Israel y Jerusalén como punto neurálgico ha sido siempre el punto de mira de Satanás, con todas sus huestes, incluyendo la religión. Nunca olvide que fueron el Papa Pío XII que bendijo las tropas de Hitler. Eso es historia, eso no es una interpretación religiosa. La historia lo declara. De hecho, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y se levantan los tribunales de Nuremberg, usted lo sabe, lo ha escuchado, ¿no es cierto? Los tribunales en contra de las atrocidades y de los hechos de lesa humanidad que se cometieron ahí, el tribunal de Nuremberg tenía citado a este obispo Pacelli, ¿no es cierto?, que era el Papa Pío XII, para declarar. Pero ahí las manos negras, como se dice, ¿no es cierto?, las intervenciones evitaron que esto avanzara y el Papa fue de alguna manera desligado de sus responsabilidades. Pero el obispo Pacelli fue obispo de Baviera en Alemania y bendijo todo este movimiento nacional socialista de un odio acérrimo en contra de Israel. Es increíble. Y de la misma forma las cruzadas usaban este jep, voy a terminar ya, este grito de victoria para el diablo, porque el diablo odia a Jerusalén, odia a Israel. Fíjense que es interesante lo que dice acá. Este artículo está en la página, por si acaso. Dice, la derrota de Jerusalén y del pueblo de Dios quizás se ve en una semblanza de lo expresado por el salmista. Dice el Salmo 137:7, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Acuérdense que los edomitas eran descendientes de Esaú. Esaú odiaba a Jacob, el Salmo 137. Bueno, sin duda, los edomitas descendientes de Esaú fueron grandes enemigos de Israel. Es curioso, pero la palabra en la expresión que los edomitas gritaban enfervorizados por la destrucción de Jerusalén, ¿cierto? Arrasadla, arrasadla, en el original hebreo es arru, arru. ¿Ya? Esto un comentarista lo hace de manera muy curiosa. Dice, no es como una visión del grito hurra, hurra, una expresión de júbilo que hasta ahora conocemos. Es curioso. A veces, sin saberlo, estamos siendo partícipes de esta expresión antisemita que ha trascendido a través de la historia. Bueno, hermanos, el antisemitismo es algo que no lo podemos negar, es una realidad. Lo triste es ver que el antisemitismo se ha enquistado también en el pueblo de Dios, ¿ya? En el pueblo de esta dispensación de la gracia de la iglesia, y reivindicar a Israel en las profecías es algo que al Señor le agrada, no me cabe duda. El Señor le dijo a Abraham, todo el que te bendijere, yo le bendeciré. Esas promesas son vigentes, hermanos. No podemos ser arrogantes en nuestra manera de pensar, decía Pablo, como que el Señor ha desechado a su pueblo. En ninguna manera ha desechado a su pueblo, porque este pueblo, dice el Señor, desde antes conoció. Lo hemos estudiado ahí, Romanos 11. Finalmente, ¿qué quiero decir? Para pasar al siguiente punto la próxima semana, o la subsiguiente, porque viene la cena del Señor. Nuestro Señor Jesucristo vuelve y pone sus pies ahí, en Jerusalén, y establece su reinado milenial, cuya base, cuya capital, será, aunque haya muchos en contras en este mundo, será Jerusalén, para la gloria de Dios.